El estudio de hoy corresponde al miércoles 5 de agosto del año 2020. En el estudio de hoy estaremos volando sobre el libro de Apocalipsis, capítulos 1 al 11, entre otras escrituras que ya nuestro pastor Skibbe Zig nos las va a ir mencionando. Apocalipsis es considerado ser uno de los libros de las Sagradas Escrituras, el más poderoso. Esta revelación, que vino directamente de Dios a el apóstol Juan, tiene dos partes: advertencia a el mundo de la tribulación venidera, y a la vez también es la fuente de esperanza para los creyentes que anticipamos el ciertísimo regreso de Cristo. El libro también está repleto de profecías y de futuros juicios. En él también tenemos un vislumbre del cielo y el glorioso regreso de la esposa de Jesucristo, que es su iglesia. Así pues, nuestro pastor Skibbe Zig se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: vamos a la presencia del Señor con palabras de oración. Padre Santo, gracias por la hermosa oportunidad de este tiempo, que hemos podido dar un vistazo a los 66 libros de las Sagradas Escrituras. Es una forma de agradecer que tú nos presentas tu revelación, que es toda la Biblia. Padre Santo, te doy gracias que al pasar este último tema, este libro de Apocalipsis, entendamos lo que tú prometiste que nos traerías, y eso fue gozo a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a continuar en una forma rápida. Alguien comentó que todos debemos estar preocupados con el futuro, porque en el futuro estaremos todos en el mismo lugar para siempre, que es el cielo. Con todo esto, me gusta cómo comentó Abraham Lincoln. Dijo Abraham Lincoln: lo bueno acerca del futuro, que siempre viene solamente una vez a la vez. Entonces, en este libro de Apocalipsis vamos a ver el futuro para ver que es algo fuerte, lo que la vida predijo que sería el futuro, porque estamos viviendo un día a la vez al pasar en este gran evento de todos los eventos, que es el regreso de Jesucristo a tomar control de este mundo, de este planeta que él mismo creó y nosotros lo hemos arruinado. Entonces, también estamos viendo el libro de Apocalipsis, que no es un libro alegórico, no es un libro de fantasías, ni es un libro de poesías, no es un libro de leyendas, sino que el libro de Apocalipsis es una profecía que ha sido profetizado. Ustedes entienden que yo veo y tomo la Biblia literalmente, y por eso yo entiendo que este libro nos lleva a una realidad, que es el libro de Apocalipsis. Entonces, el libro de Apocalipsis nos presenta más detalles acerca de el fin de los días, de los últimos días de la historia humana, y también nos lleva al estado eterno. Es lo que nos presenta el libro de la Biblia. Muchos libros de la Biblia son proféticos, pero el tema del libro de Apocalipsis, como Daniel y otros, Mateo 24, que es las palabras de Jesús en el discurso del Monte de los Olivos. El libro del Apocalipsis, de veras, nos presenta y nos revela en detalle el periodo de la gran tribulación, la venida del hombre de pecado, a lo que Pablo le llamó el anticristo, y también el último conflicto en el Medio Oriente, el regreso de Jesucristo para el reinado milenial, el estado eterno. Todo esto aparece en este último libro de los 66 libros de la Biblia, que se llama el libro de Apocalipsis. Es una profecía predicha. Tristemente podemos decir que mucha gente le teme a este libro de Apocalipsis. Simplemente leyendo dicen, esto es temeroso, y cuando oyen que estrellas descienden del cielo y que los montes se encienden, la tierra se enciende. Así que antes que yo fuera salvo, consumía drogas y luego leía este libro. No era una buena combinación, ni lo es buena combinación. El consumir drogas y luego venía el libro de Apocalipsis. Y con todo eso, tratamos de entender el libro de Apocalipsis, no lo vamos a entender así. Y esto puede hacer una revoltura muy interesante, pero no aceptada. Mucha gente le teme a este libro muchas veces porque en verdad no lo entienden, no lo estudian con cuidado. Pero yo les recomiendo de que el libro de Apocalipsis es algo que podemos entender. Ese es el libro que podemos entender. Y es algo que Dios quiere que todos entendamos, porque el nombre mismo es la revelación. Dios desea revelarnos algo para que entendamos. Este libro no fue escrito para asustar a nadie, ni tiene cosas escondidas, sino que este libro pretende revelarnos a Dios. A este libro le han temido muchos al paso de la historia. Muchos le llaman profecía en general o distracción. De veras, no debemos de decir, bueno, esto nos habla del futuro y nos distrae. Si esto es el caso, Dios desde el cielo ha puesto mucha distracción en los 66 libros de la Biblia, porque una cuarta parte de la palabra de Dios es profecía y predicciones. Es 25% del libro es profecía. Entonces, estoy hablando del libro de la Biblia. 25% es profecía. A algún punto, Martín Lutero no aceptaba este libro de revelaciones, porque Martín Lutero dividió toda la Biblia en dos categorías. Lo que a uno le llama antelogama y fologama. Esto quiere decir que eran libros auténticos de las Sagradas Escrituras, que era texto que se podía disputar. Texto que se puede disputar. Entonces, Martín Lutero puso 7 libros en esta categoría. Uno de esos 7 libros era el libro de Apocalipsis. No le gustaba a Martín Lutero. Aún también Juan Calvino no le gustaba. Escribió un comentario acerca del Nuevo Testamento, excepto un libro. Ustedes pueden imaginarse cuál, el libro de Apocalipsis o Revelación. Si no leemos el libro de Apocalipsis literalmente, entonces todos los milenialistas, hay gente que se le llama los milenialistas, lo cual nosotros no somos milenialistas. Probablemente esa gente se van a inclinar a ese tipo de pensamiento y dicen este libro es alegórico, no debemos de tomarlo literalmente. No quiere decir lo que dice, quiere decir algo más que no hemos llegado a entender. Entonces yo les digo, si no lo vas a tomar literalmente, entonces dime qué es lo que entienden. Ellos le llaman alegorías. Y les digo, no, en verdad, dime lo que este libro quiere decir. Es directamente y ciertísimo. Yo no creo que deben de temer a este libro de Apocalipsis o la historia de Revelaciones. Debemos de, como yo ya he enseñado muchas veces en este libro de Apocalipsis, algo más que tenemos que entender. En los días de Martín Lutero y Jan Calvino, este libro de Apocalipsis decían que no hablaba del futuro, porque paría que decían que era difícil que se cumpliese. Hoy leemos este libro de Apocalipsis y nos parece probable lo que nos enseña. Tú lees esto y dices, yo he visto que esto sucede y está sucediendo en una forma corta. Entonces, Apocalipsis 1:1 dice, la revelación de Jesucristo. La palabra revelación que aparece aquí en el verso 1, que en el idioma original sonaba apocalupsos, que es de donde tomamos el término apocalipsis. Lo que una gente pueda pensar de apocalipsis, de catástrofes, destrucciones totales, eso es como lo explica el diccionario, la palabra apocalipsis. En esos diccionarios modernos, dice que apocalipsis habla de una destrucción completa. No es el significado de la palabra original griega apocalipsis, apocalipsis. Esta es una palabra que se utiliza 18 veces en el Nuevo Testamento y también significa explicar o revelar, aclarar, revelar algo. ¿Y qué es lo que nos está revelando este libro? Esta es la revelación de Jesucristo. Dice aquí en el verso 1, las primeras palabras del capítulo 1 y verso 1, el autor está diciendo: damas y caballeros, les presento a Jesucristo. Enfrente, al principiar todas las cosas, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Eso es el verso 1. Entonces, esto es muy interesante que Martín Lutero haya dicho: una de las razones que no me gusta el libro de Apocalipsis es porque no reconoce ni describe a Jesucristo. Yo le diría: Martín, ¿qué estás pensando? Esto es una afirmación alarmante, pensando que lo hizo Martín Lutero, que no reconoce ni menciona a Jesucristo. Martín, aquí la primera o segunda palabra del libro es Jesucristo. Tú estabas tan correcto cuando escribiste acerca de la Reformación, ahora no, estás equivocado acerca de la revelación de Jesucristo. Capítulos 2 y 3, a Jesús se le ve como el Maestro, el Señor sobre la iglesia. Capítulos 1 al 5, se presenta el Cordero de Dios que es adorado y está en los trones. Capítulo 6 hasta el 19, podemos ver a Dios como un juez, a Jesucristo como un juez. Capítulo 19 es el regreso de Jesucristo como Señor de señores y Señor Rey de reyes. Y luego se presenta como la esposa de Jesucristo y presenta la creación, el milenio de mil años. En capítulos 21 y 22, Jesucristo aparece como el iluminado, la nueva Jerusalén y los cielos nuevos. Así que Jesucristo aparece por todo el libro de Apocalipsis y es altamente exaltado. Aparecen las visiones de Jesucristo en estos capítulos. Entonces, ya veremos esto. Pero vamos a ver otras palabras preliminares que aparecen en el capítulo 1 y verso 1. Primeramente Dios, vamos a ver la mitad del libro de Apocalipsis. Veamos cómo dice el verso 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio, el Dios Padre, que le dio a Jesús para mostrar y manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder primero. Y luego Jesucristo se las dio a Juan y dice: deben suceder pronto, de la vez. Las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Notemos la orden en que está el verso 1. Para mí es una frase muy hermosa. Cuando estás leyendo, cuando dice aquí cortamente que ha dado testimonio, dice que se manifestará a su siervo cosas que deben de suceder pronto. ¿Qué quiso decir que deben de suceder pronto? Aquí la palabra pronto es bien importante. En griego son dos palabras que suenan entakai. Entakai. Y takai o takai es la palabra en griego donde tenemos la palabra tacómetro. ¿Qué es tacómetro? Ustedes saben que es un tacómetro, es un instrumento para medir la velocidad. La idea es que una vez que los eventos comenzaron a tomar lugar, van a continuar en una forma rápida, pronto. Una vez que el primer evento del libro de Apocalipsis comience, no va a ser un periodo largo, quizás sea un periodo el que se va a determinar, pero todo va a pasar a una forma veloz. Es lo que quiso dar Jesús cuando dijo en Mateo 24:22, si aquellos días no serán acortados ninguna carne será salva. Pero para que esta carne sea salva, aquellos días serán acortados. Hablando de este periodo de la gran tribulación. Mateo 24:22. Apocalipsis 1:2 dice, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía y oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas que están escritas, porque el tiempo está cerca. A este punto, Juan está en una isla rocosa, como 25 millas de la costa de lo que hoy es modernos días Turquía. Es una pequeña isla muy árida que es solamente como 6 millas de ancho por 10 millas de largo. Notemos el verso 3 que dice la promesa. El único libro que tiene esta hermosa profecía que dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarda las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Lo que está diciendo aquí, qué regocijado debe de estar o qué gozoso deben de ser los que leen y los que oyen las profecías de este libro. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, quizás te sientas raro oír. Cuando lees el libro de Apocalipsis, comenzando el capítulo 6 y en adelante, gente está muriendo en grandes cantidades y hay sangre, catástrofes, desastres, y es algo desesperado. ¿Dónde está el gozo en todo eso? Entonces, continúa leyendo hasta el fin. El capítulo 22 es donde viene el gozo, porque estos son eventos que nos hablan del regreso de Jesús para gobernar, reinar y para atar a Satanás y ponerlo atado para siempre, el reinado eterno. Y esto llega a una situación muy hermosa. Este libro nos trae promesas, las promesas de gozo. Y creo que ustedes se robarían de un gozo si no entendemos este libro de Apocalipsis. Vamos a ir a leer a capítulo 22 de Apocalipsis y versos 6 y 7 para ver qué dice. Y me dijo estas palabras, son fieles y verdaderas, y el Señor de Dios de los Espíritus de la profecía ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. 7. He aquí que vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía y de este libro. Oh, qué bienaventurado es esa persona que guarda las palabras de la profecía de este libro. Porque a Billy Graham se le preguntó una vez por un grupo de senadores que estaba ministrando, ¿usted es optimista o no? Dijo, sí, yo soy optimista. ¿Por qué? Dice, porque yo leí el último libro de Apocalipsis, principalmente el capítulo 22, y hemos vencido. El diablo fue atado para siempre y toda la maldad fue destruida. Así que nosotros gobernaremos para siempre con Cristo. Por esa razón yo soy una persona optimista y no negativo. Por esa profecía me trae gran gozo. Lewis Talbert escribió en su comentario, dijo, el diablo ha convertido muchas gentes y les ha estorbado que lean este libro de Apocalipsis, porque Satanás quiere que nadie lea este libro de Revelación y los engaña y les hace que pierdan el interés, porque el triunfo lo vamos a obtener y este libro nos lo presenta en Apocalipsis por Jesucristo. Entre más estudias el libro de Apocalipsis, mejor vas a entender por qué es que Satanás se opone tanto y distrae al pueblo de Dios a que no lean y crean este libro de Apocalipsis, porque es un libro de profecías que nos profetiza que gobernaremos y reinaremos con Cristo y deshace todos los poderes de Satanás y Satanás queda encarcelado para siempre. Pero esta es una profecía especial, de una clase especial. No es como algo que nos hace, sino que nos enseña a entender el rapto de la iglesia, el periodo de tribulación. Este libro fue escrito diferente. Notemos lo que dice en Apocalipsis 1:1. Ustedes me estarán pensando, ya debes de salir del capítulo, dice, que, como dice, que Dios le dio para manifestar a sus siervos la cosa que deben de suceder pronto, y declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo. Así que este libro está escrito en idioma de señales, un lenguaje de temas que es fácil entender. Entonces, y yo creo la razón que es, tú dirás, ¿por qué es que este lenguaje de revelación es un libro apocalíptico? ¿Por qué es que en lugar de que nos diga lo que va a suceder claramente, sino nos habla de bestias, lámparas, luces, relámpagos, ¿por qué presenta este lenguaje tan pintoresco, tan simple? Hay dos razones. Que la razón número uno sería de que el simbolismo va a pasar a través de las culturas y de los años. Cuando algo se escribe así con símbolos, y un lingüista cultural, ahí viene una cosa que no cambiará, porque nuestros idiomas a veces cambian cada dos o tres generaciones, pero cuando se escribe en señales, esto trasciende por siempre y para siempre. En segundo lugar, vemos que cuando se escribe algo con este tipo de simbolismo, hace una emocional y un impacto. Una cosa es decir que viene un dirigente del mundo. Otra cosa es describirlo como una bestia feroz. Esto te va a llevar algo a la mente que no nunca lo podrás olvidar. Esas son las razones que el libro de Apocalipsis escribe en símbolos. Algo más que debemos de entender. Estos idiomas no son foráneos, al menos que te metas y estudies el Antiguo Testamento, que haya sido ya un estudiante acérrimo del Antiguo Testamento. Cuando vienes al libro de Apocalipsis, aparecen muchas cosas que son familiares. De los 404 versos que está escrito el libro de Apocalipsis, 404 versos, 360 de esos versos contienen partes y alusiones al Antiguo Testamento. Vas a encontrar en el libro de Apocalipsis algo que ya recuerdas del Antiguo Testamento. Así que esto presupone que tienes un conocimiento del Antiguo Testamento, para cuando llegues al libro de Revelaciones vas a encontrar mucha familiaridad. Dije que de los 360 a los 404, si vas a contar todas las alusiones del Antiguo Testamento, vas a encontrar más de 800 alusiones al libro de Apocalipsis. Así que para el judío del primer siglo hacía sentido lo que estaba leyendo, pero para nosotros desde el siglo 2020, grupos de creyentes y regiones gentiles, quizás vas a encontrar dificultades para entender el libro de Revelación. Entonces, el mensaje del libro de Revelación, vamos a ir al verso 19 del capítulo 1. Quiero mostrarles en este verso 19, dice, aquí el autor mismo nos presenta en los capítulos el delineamiento de este libro. Me gusta esto porque a través de toda la Biblia, desde 30,000 piezas, he delineado todos los libros para ustedes, pero casi siempre les explico y luego un poquito más. Pero aquí en el libro de Apocalipsis no tengo que delinearlo, porque Juan mismo nos presenta a través de Jesús y Dios Padre nos presenta su delineamiento. Y aquí en el Apocalipsis 1 y verso 19 nos dice, escribe las cosas que has visto y las que son, es el primero, número uno, las que has visto. En segundo lugar, las cosas que son, ese es el número dos. Y en tercer lugar, las que han de ser después de estas. Esas tres formas. Este es precisamente cómo está delineado el libro de Apocalipsis. Juan primero escribe las cosas que él ve. Esas son las visiones de Jesucristo. Esta visión tan increíble que él nunca había visto del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces luego escribe acerca de las siete iglesias, de las cosas que estaban tomando lugar, las condiciones en que se encontraban las siete iglesias de Asia Menor en ese tiempo. Luego Juan pasa para, comenzando en el capítulo 4 hasta el fin del libro, Juan escribe de las cosas que tomarán lugar después de las cosas que tomaron lugar en la iglesia. Entonces, en el capítulo 1 y verso 19, Juan nos dice: escribe las cosas que has visto, y luego las que son, y luego las que han de venir después. Es meta talta, quiere decir después, es meta talta, después de estas cosas. Y cuando venimos al capítulo 4 de Apocalipsis, y verso 1, vemos que continúa diciendo: después de esto miré, es lo que está diciendo. En griego, la palabra es exactamente la misma, meta talta. Después de estas cosas, miré. Entonces, eso es como está delineado el libro de Apocalipsis. Juan escribe lo que vio, y luego escribe de las cosas que son, las condiciones de las siete iglesias en Asia Menor, y luego escribe acerca del futuro, lo que va a suceder después de estas cosas, meta talta. Ahora leemos en capítulo 1 y verso 9, dice, yo Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro de las tribulaciones en el reino de la participación de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, como voz de trompeta, que me decía: yo soy el Alfa, el Omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia Menor: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatara, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y un medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta sus pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llama de fuego y sus pies eran semejantes a el bronce brunido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y soy el último. Aquí estamos oyendo las palabras del apóstol Juan. El apóstol Juan caminó con Jesús. El apóstol debe de recordar que vio a Jesús cara a cara, tocó su carne, vio a Jesús como Nazareno. Jesús estaba en la transfiguración con Moisés, Elías y Pedro y Santiago. Juan vio a Jesús después de la resurrección. Jesús vio como Jesús ascendió al cielo, pero Juan nunca había visto a Jesús esta forma. Es la primera vez que lo ve así. Ahora Juan dice que está en el Espíritu. Y estando en el Espíritu, el día del Señor, él dice que estaba en el día del Señor, que es el primer día de la semana. En esta capacidad, Juan ve a Jesús que desciende como un juez. Una vez, si tú estás familiarizado con el Antiguo Testamento, Daniel 7, esta visión que ve Juan se describe también en el capítulo 7 de Daniel del Antiguo Testamento. Entonces, Juan ve a Jesús como un juez venidero. Notemos pues que en el verso 13, que dice que está en medio de siete candeleros, y en medio de los siete candeleros ve siete estrellas en el verso 15. No tenemos que tratar de figurar qué esto significa. No tienes que adivinar. Yo creo que dice esto, dice aquello. Pero aquí se nos está diciendo exactamente lo que quiere decir en el verso 20. Dice, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi mano derecha y los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias que ya se mencionan en el capítulo 2 y 3. Entonces, las siete iglesias se presentan como siete candeleros. Ya entendemos lo que quiere dar a entender la meta de toda iglesia. En todas las comunidades donde se encuentra la iglesia, es brillar, ser luz, porque Jesús dijo con toda claridad, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada en un monte no se puede esconder. Entonces, para ser más exactos, nuestro rol como miembros de la iglesia de Jesucristo es ser como lámparas y mostrarle a la gente el camino al cielo. Mostrarles quién es Jesucristo, cómo salir de la oscuridad de este mundo. Tú sabes la respuesta a todo esto. Siguiendo a Jesucristo, tener una relación personal con Dios a través del Señor Jesucristo. Entonces, es una descripción bien clara de lo que es la iglesia. En el verso 15 dice, y sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno. Es símbolo de juicio. Tú estás familiarizado por el Antiguo Testamento, ¿qué significa el bronce? En el tabernáculo se encontraba donde mataban los animales en un lavadero de bronce. Aquel lavadero significaba el pecado. El bronce siempre ha sido un símbolo de juicio y pecado. Y también es un lugar donde se juzga a el pecado y lo juzga Dios mismo. La gente tiene que venir a Dios con el concepto de que somos pecadores. Cuando venimos al capítulo 2 de Apocalipsis, ahora estamos tratando con la segundo delineamiento del libro de Apocalipsis, las cosas que son. Escribe las cosas que ya viste, eso fue en la parte de uno. Ahora vas a escribir las cosas que son. Y esas son las cosas que se encuentran en la iglesia. Por eso dice, en Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las siete estrellas. Capítulos 2 y 3 menciona siete cartas, aunque cortas, a las siete iglesias que estaban vigentes. De veras no son cartas, eran tarjetas postales. Siete tarjetas postales con un mensaje enorme, enorme mensaje. Jesús firmó esas tarjetas postales, se las puso en el correo a las siete iglesias de la Asia Menor. ¿Por qué siete cartas? Una cosa que notamos al libro de Apocalipsis es que aparece el número siete muchas veces. No tenemos tiempo para explicar el simbolismo de todo esto, pero lo que sí les puedo decir es que van a encontrar el número siete muchas veces aquí. Aquí encontramos siete iglesias. ¿Por qué siete? ¿Por qué estas siete iglesias de Asia Menor? Porque si son siete iglesias que han localizadas en esa Asia Menor, yo he viajado para visitar las ruinas de esas iglesias que existían. A estos días ya no existen porque las han tomado los musulmanes y las han convertido en mosques. Pero a ese tiempo eran siete iglesias establecidas que estaban confrontando persecución y las tentaciones ya estaban siendo de comprometerse. Por eso es que Juan les escribe a estas siete iglesias. ¿Por qué estas siete iglesias? Por ejemplo, veamos, ¿por qué no mandó también una carta a la iglesia de Jerusalén o la iglesia en Antioquía? Era una de las más prominentes iglesias de esos tiempos. O la iglesia en Roma, que también fue una iglesia muy famosa. Ninguna de esas iglesias se menciona, pero estas siete iglesias se mencionan en esta región de Asia Menor. Estas siete iglesias que se mencionan en capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, estas siete tarjetas postales representan en primer lugar siete iglesias históricas que tuvieron exactamente estas condiciones que se describen aquí en en el libro de Apocalipsis. En segundo lugar, también estas siete cartas a las siete iglesias de Asia Menor hablan de su condición histórica de la iglesia, de la condición histórica de la iglesia de nosotros, para la era apostólica hasta los últimos días de la era apóstata. Todos los errores de la historia de la iglesia se sumarizan en estas siete tarjetas postales a las siete iglesias. Hemos considerado en otros estudios y las hemos visto y veremos cómo y por qué. Pero si vamos a leer estas siete cartas en una forma histórica, entonces, pero están perfectamente en la orden y condición que se encuentran, porque es una aplicación histórica en la historia de la iglesia. En tercer lugar, estas siete iglesias, vemos la aplicación perfecta a todas las iglesias de todas las edades. Ya las hemos considerado que hay una condición número cuatro, que es la aplicación. Vas a leer estas condiciones de la iglesia, de estas siete iglesias, y vas a poder entender. En primer lugar, uno o más, o todas las, dependen cómo te encuentres tú en tu andar con Cristo. Quizás te sientes como la iglesia de Filadelfia un día, a otro día te sentirás como la iglesia de Laodicea. Depende qué tipo de vida estás viviendo. Por eso hay diferentes aplicaciones. En todas estas cartas que Jesús le da a Juan, hace varias cosas. En primer lugar, toma una porción de la visión del capítulo 1 para presentarse, y cada una de estas cartas son diferentes y únicas. Y en todas estas siete cartas, Jesús dice: yo conozco tus obras. Jesús hace una evaluación, siempre lo hace, y comienza diciendo: yo conozco tus obras, conozco y entiendo todo acerca de cómo te... Así que Jesús es el que juez perfecto para juzgar a cada una de las iglesias de toda la historia. Capítulo 2 y 3, notemos que vamos a leer capítulo 3 y verso 14 para poder dar un vistazo los últimos versos. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¡Auch! Te vomitaré de mi boca. Vamos al verso 19, dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé celoso y arrepiéntete. 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, en plural, a las iglesias. Típicamente, este verso 20 lo usamos para testificarle a los incrédulos. Dices: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, entraré. Esto tiene su aplicación generalmente, sí, para nosotros y los incrédulos, pero veamos en contexto. Jesucristo le está hablando no a los incrédulos, Jesucristo le está hablando a su propia iglesia que lleva su propio nombre, Jesucristo. Jesús está diciendo: yo no quiero tus rituales, yo no quiero que pases por afirmaciones, yo quiero tu corazón, yo quiero tener una comunión íntima contigo, es lo que está diciendo el verso 20. Dice que yo vendré y cenaré contigo. En el Medio Oriente, en la antigüedad y aún en nuestros tiempos, muchas gentes creen que si dos personas comen de la misma comida es un honor. Y todo da a entender que la persona que come de la misma comida, del mismo pedazo de pan, cuando ellos comen partiendo pedazos del mismo pedazo de pan o del mismo pedazo de carne, eventualmente ese pan se va a diluir, la carne va a estar en tu cuerpo y va a estar en el cuerpo de tu, la otra persona. Por eso, en ese sentido, comen y se consideran que son la misma persona porque están comiendo de la misma sustancia. Por eso es que, en 1 Corintios capítulo 5, Pablo está diciendo, yo no quiero que se junten con alguien que no es cristiano. 1 Corintios 11 dice, más bien les escribí para que no se junten con ninguno que llamándose hermano fue fornicario o avaro o idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, ni aún cobáis. Más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno de ellos. Reconocemos pues que el Señor Jesucristo le gustaba comer. Jesús le dijo a Zaqueo, Zaqueo, desciende porque hoy voy a cenar contigo en tu casa. No lo sabías, pero espero que tengas comida preparada porque hoy cenaré contigo en tu casa. La idea es que Jesús está diciendo, yo no creo sus rituales, yo quiero tu corazón. Quiero estar en comunión contigo. Es lo que le está diciendo a su iglesia en general. Por eso es que dices 4:1. Y capítulo 4, verso 1 dice, escribe, después de esto miré. Aquí vamos a ver la tercera división de este libro, de las cosas que suceden después de esto. Ahora vamos a leer acerca de el futuro. Quiero que entiendan, hasta este punto, la palabra iglesia apareció 7 veces en el libro de Apocalipsis, capítulos 1, 2 y 3. Pero de aquí en adelante, la palabra iglesia ya no aparece hasta el último capítulo, que son capítulo 22, verso 16, donde aparece la palabra iglesia otra vez. Esto deben de entender, que no se nos olvide, porque está escribiendo las cosas que tomarán después de estas cosas, las cosas que estaba practicando la iglesia, que la iglesia ha practicado por 20 siglos. De Apocalipsis 4:1 dice, después de esto miré, matatalta, miré, después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta hablando conmigo y dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, metatalta, después de estas. 2. Y al instante yo estaba en el espíritu, he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. En los segundos dos capítulos, capítulos 4 y 5, todo eso toma lugar en el cielo, lo que se menciona aquí. Capítulos 4 y 5 es adoración en el cielo, seguido por la tribulación en la tierra, donde sigue la tribulación en la tierra. Estos son capítulos 6 hasta el capítulo 18 de Apocalipsis. En el capítulo 19, Jesús desciende a la tierra, desde el cielo a la tierra. El capítulo 20 nos presenta el reino milenial en la tierra. Capítulo 21 y 22 vemos un cielo nuevo y una tierra nueva. Es lo que toma lugar después de ese capítulo 4. Tenemos que notar en el capítulo 4, verso 1, que Juan dice que oyó una voz. Y dice, la primera voz que oí era como trompeta hablando conmigo. Una trompeta. No simplemente se oyó trompeta, sino que la voz decía, sube acá. Esto debe ser familiarizado. Esto suena algo así como 1 Tesalonicenses capítulo 4 y verso 16, donde Pablo dijo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús miró y resucitó, y también traerá Dios con Jesús a los que durmieron, pero lo cual os decimos por la palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos que hayamos quedado seremos arrebatados. Arrebatados. Lo que quiere decir, sube acá al cielo. Y Juan ve la adoración que está tomando en el cielo y en la tierra una horrible tribulación. Es que Juan ve el trono que lo menciona en capítulo 4. La mayoría del tiempo es que Dios se presenta. Cuando ve un trono en el cielo y uno sentado, en el verso 2 dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, en el trono uno sentado, y el aspecto era... Y dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas como coronas de oro en sus cabezas. Este es el verso 4:4. Y el trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, los cuales son los siete espíritus de Dios. Y los cuatro son los siete espíritus de Dios. Este es un escenario de una corte de nuestros días. En el trono es una figura autoritativa, Dios Padre sentado en el trono. Luego en la corte se ven 24 ancianos, 24 tronos, 24 ancianos, y luego los 24 ancianos son representantes, figuras representativas, lo explicaré. En la Biblia se aparece 24 personas que están en un escenario de la corte. En el Antiguo Testamento, el rey David ordenó 24 grupos de sacerdotes para el sacerdocio levítico de sus días. Y estos 24 sacerdotes que ordenó el rey David representaba, cada sacerdote representaba un grupo de personas. Eran representantes de toda la nación de Israel. Entonces, los 24 ancianos que aquí aparecen son ancianos. Hace referencia a las iglesias, porque tienen posición de autoridad. Algunos dicen que son 12 más 12, representa a los 12 apóstoles, o las 12 tribus de Israel, perdone. Y los 12 apóstoles, que es una gran porción del libro de Apocalipsis. Entonces, yo ya he explicado esto en detalle en otros estudios, así que vamos a continuar, que estos 24 ancianos son representantes, probablemente representan las iglesias en el cielo frente al trono de Dios. Vamos a continuar a Apocalipsis capítulo 5 y verso 1 para cuando ahí dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos, 2. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podían abrir el libro, ni aún mirarlo. 4. Y oraba yo mucho, porque no había hallado a ninguno digno de abrir el libro, y ni aún de leerlo, ni de mirarlo. 5. Uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, y de la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los siete sellos. 6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces, aquí, algunos eruditos, esto le llama, o le han llamado el contrato el más importante del título de propiedad de la historia. Este pergamino es un título de propiedad. Como ya les he dicho, si, para entender el libro de Apocalipsis tenemos que conocer el Antiguo Testamento, porque el capítulo Jeremías, capítulo 32, el profeta Jeremías está encarcelado, pero Dios le habló, lo iluminó y le dijo: he aquí que Ananiel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo: cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho de ella para comprarla. Y vino a mí Ananel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel y me dijo: compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescatarla. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Y compré la heredad de Ananel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 siclos de plata. Aquí debemos que entender que el profeta Jeremías, él mismo ya había profetizado que Israel iba a ser llevado cautivo a Babilonia por 70 años. Él ya lo había profetizado, y con todo y eso él sabe y compró aquel pedazo de tierra y dice: y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos y pasé el dinero, pesé el dinero en balanza. Así que aquí el profeta era pariente que podía redimir aquella tierra. Un redentor tenía que ser pariente, tenía que tener la voluntad para comprarlo, tenía que tener el dinero para pagar por aquel terreno. Esto que sucedió en el libro de Ruth: Boaz fue el pariente redentor y compró la tierra y se casó con Ruth, y él se hizo dueño. Un retrato hermoso de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que dice aquí, este rollo es el título que estaba escrito por dentro y por fuera. Eso es lo que era el título. Y no era un sello, sino que tenía 7 sellos. Estos 7 sellos quebrantados representan el plan de Jesucristo, que vamos a ver en el capítulo 6 de Apocalipsis. Entonces, a través de este capítulo se ve la adoración en el cielo. Juan ve a Jesús como el pariente redentor, que es pariente humanamente, y Dios, Jesús, por su sangre puede redimirnos a todos, porque Boaz era, igual que Jesús, era redentor. Así que Jesús dijo: nadie me quita mi vida, yo tengo poder para ponerla y para poderla adorar. Ahora vemos esa adoración en el cielo. Ahora veremos que desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18 veremos una serie gráfica de cataclismos, desastrosos juicios. Y vamos a ver hasta el capítulo 13 y 14 la adoración en el cielo. Ahora vamos a Apocalipsis 6:1, que dice: cuando el Cordero abrió uno de los sellos, oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Miré, y aquí un caballo blanco, y el que le montaba traía un arco. Así que vimos la adoración en el cielo, comenzando con el capítulo 6 y adelante veremos un cambio. Ahora se mueve de la tierra al cielo. Comenzando en el capítulo 6 hasta el capítulo 18, vemos una serie gráfica de cataclismos, desastres, juicios. Todo esto. Y encontramos 3 categorías de esos desastres. Vemos que menciona sellos, como en el documento está sellado siete veces y los cielos fueron, los abrieron, vemos juicios y también vemos siete trompetas con siete juicios cegado por, sigue siete copas que son derramadas, su contenido es derramado en la tierra. Entonces, vemos aquí un patrón de estos juicios. Vemos un patrón de 6 y 1. Así sucede a través del resto de la Biblia, hasta capítulo 18 de Apocalipsis. Entonces, capítulo 6 de Apocalipsis nos presenta 6 sellos que son abiertos, todos representan juicios. Después de los 6 sellos, vemos un paréntesis, algo así como un descanso. Capítulo 7 es una afirmación y nos da más información, seguido por los 7 sellos que nos llevan a los 7 juicios de las 7 trompetas. Lo mismo, capítulo 8, 6 juicios de trompetas, seguido por capítulo 9, capítulo 10, nos presenta más información y luego vemos la última trompeta y las 7 copas y en paréntesis entre uno y el otro los juicios que se presentan. Entonces, es una descripción de los últimos 7 años de la historia en la tierra que será totalmente destruida, lo que se le llama el periodo de la gran tribulación. Vamos a ver cómo la descripción más y más detalles. Entonces, capítulo 6 y verso 1 dice, y cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira, y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decían, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, el que lo montaba le fue dado poder para quemar la tierra y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo negro, el que lo montaba tenía una balanza en su mano. 6. Y oí una voz en medio de las 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Está describiendo cómo se va a comprar y vender en esos días. 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo amarillo, y el que le montaba tenía por nombre Muerte y Hades, y le seguía, y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Tenemos que entender que los tiempos malos son tiempos malos, y a veces vas a ver días malos o algunos años con mucha maldad, porque no hay ningún acto histórico paralelo a lo que aquí se describe, ni la holocausto de la Guerra Segunda, ni la Gran Depresión que se experimentó en los Estados Unidos, ni esta pandemia de COVID-19. Nada de todo esto se compara a lo que describe el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 13, Daniel capítulo 13, el Señor Jesucristo en Mateo 24 dicen, viene un día sobre la tierra que nada ni nada se puede comparar con los tiempos tan horribles que tomarán en el periodo de la tribulación de los 7 años. Es algo, tengo que decirles lo que Jesús dijo, porque habrá gran tribulación como nunca la ha visto desde el principio de la creación del mundo hasta estos días, no, ni la volverá a ver. Y si esos días no fueran acortados, ninguna carne sería salva. pero por amor a los electos, esos días serán acortados. Mateo 24:21. Tenemos que reconocer que se ha dedicado más espacio en la Biblia a el periodo de la tribulación que a cualquier otro asunto de la Biblia. Grandes, enormes detalles se nos han presentado en el Nuevo Testamento acerca de los tiempos de la tribulación. Aquí no se nos está presentando. Las cosas se pasarán de mal en peor cuando llegue, desde los sellos a las trompetas a las copas. Vemos una progresión intensa de juicios. Las cosas pasan de mal en peor y mal en peor. Quizás va a tomar un tiempo un periodo muy corto, como 3 años y medio. La tierra será cubierta de humo y de los cielos caerán estrellas. La vegetación se quemará. Demonios saldrán del abismo para hacer daño a los habitantes de la tierra. Entonces, cuando vamos al capítulo 7, vemos la afirmación paralela. Notemos la pregunta al último del capítulo 6. Dice, el último verso de Apocalipsis 6, verso 17, dice, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Esta pregunta se contesta en el capítulo 7 cuando nos presenta dos grupos. Estos grupos que van a sostener y que van a pasar por el periodo de la tribulación. Gente que fue salva, vinieron a ser creyentes en fe durante el periodo de la tribulación, porque el rapto de la iglesia ya tomó lugar. Y la tierra continuará, el Espíritu Santo continuará siendo activo durante ese tiempo, pero solamente en ciertas personas. Encontramos aquí dos grupos. En capítulo 7 se presentan 144,000 judíos, en el verso 4, a los cuales sabemos que son judíos, y se presentan los nombres de las tribus. Luego, una multitud que no se puede contar, no judíos, que son gentiles. Entonces, capítulo 7, verso 4 dice, oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá son 12,000 sellados. Notemos que todos son descendientes de las tribus de Israel, los que fueron sellados. Entonces, la próxima vez que aparezca a tu puerta tocando los testigos de la atalaya, también los adventistas del séptimo día, todos estos vienen a tu casa y dicen, yo soy miembro de los 144,000 sellados, pregúntale de qué tribu es descendiente, si es que lo sabe. ¿De qué tribu eres? ¿La tribu de Zabulón? ¿O vas hasta divertirte con ellos? Porque no son los testigos de la atalaya que se describen aquí, ni tampoco los adventistas del séptimo día que también creen que son. Estos son 144 judíos mesiánicos que vinieron a tener fe en el Señor Jesucristo durante el periodo de la tribulación. Probablemente, por los testigos que vamos a leer en el capítulo 11, estos dos testigos fueron que dieron testimonio y que hicieron señales milagrosas en Jerusalén, en Israel, y probablemente como resultado de esos dos testigos judíos, muchos judíos que entendían y esperan la venida del Mesías, se convencieron por los milagros que hicieron estos dos testigos del capítulo 11 de Apocalipsis. Vamos primero a presentar, porque explican el periodo de otro grupo que aparece en el capítulo 7, y estos son, en verso 9, que dice, después de esto miré y aquí una gran multitud a cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Todos estos fueron incrédulos que se convirtieron, verso 10, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios en este sentido, trono y cordero. Verso 13 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde vinieron? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. 15. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. En este periodo de tribulación, sabemos que va a tomar un lugar, un avivamiento que nunca se ha visto en la historia de la iglesia. Esto tomará lugar durante el periodo de la tribulación, donde de ahí surgen las iglesias en el periodo de la tribulación. Y en este periodo de tribulación, el Espíritu de Dios va a enviar dos testigos, Apocalipsis 11, de los que yo creo que esos testigos son Moisés y Elías. Cuando lleguemos allá lo explicaré, pero a través de estos dos testigos, muchos 144,000 vendrán a fe en Cristo a paso del tiempo y ellos van a venir a ser evangelistas y el resultado es un grupo innumerable de incrédulos se van a convertir al Señor Jesucristo, que van a entender la verdad de Cristo el periodo de tribulación porque serán martirizados durante el periodo de tribulación y por eso es que Dios lo recibe porque aceptaron al Señor Jesucristo aunque tarde, pero en el capítulo 8 de Apocalipsis encontramos la fase número 2 donde vemos el juicio de las trompetas. Entonces, la primera trompeta son juicios naturales. Los últimos son supernaturales, actividades demoníacas. Apocalipsis 8:7 nos dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo, fuego, mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Así continuamos hasta el capítulo 9. En el capítulo 10 vemos otra afirmación paralelo, más afirmación, y todavía vemos que desciende un gran ángel del cielo sobre las nubes y traía coronas en su cabeza y sus pies eran como pilares de fuego. Así que es como un preludio entre uno y otro capítulo. Vamos a ir a capítulo 11 para ver 11:3 que dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de vestidos de silicio. Estos 1260 días son 2 años y medio. Estos son los dos olivos que aparecen en la... Entendamos esto. Estamos leyendo Apocalipsis 11:3 y nos presenta dos testigos que van a profetizar y hacer milagros. Si te preguntas quiénes serán, así que buscamos una explicación. Estos son los dos árboles de olivo y las dos lámparas que están en... Tú dirás, eso no me está contestando mi pregunta. Porque dice que si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y los devora y sus imágenes. Y si alguno quiere hacerles daño sobre... Debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo y al fin de que no llueva y los días de sus profecías y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado el testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Allí está describiendo del Antiguo Testamento a Moisés y el profeta Elías. En Jeremías capítulo 32 verso 7 sabemos que Zacarías tuvo una visión y él ve una lámpara, un candelero, he aquí, y había siete candeleros, y de ahí escribe a los siete candeleros que están, y en cada lado de aquella candelabra dice que él ve árboles. Es como una candelabra animada que se está alimentando directamente del el árbol de olivos. Y ese receptáculo viene a ser el candelera con siete candeleros. Y esa candelabra es un símbolo que se utilizó en el tabernáculo. Así es, automáticamente vemos la respuesta. Y por esa razón entendemos que el ángel dice, habla de los testigos. Y cuando el anciano le pregunta, ¿y qué es esto? Es como él dice, yo no sé, tú lo sabes, explícame. El ángel explica, dice, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. Dice, mira, tuve dile a Zorobabel que él puso el fundamento del templo y él va a concluir el templo. Entonces respondió y me habló diciendo, dile a Jehová que no con ejército ni con fuerza ni con, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es lo que presenta esta visión. Yo estoy con mi pueblo y les voy a dar todo lo que necesitan para triunfar. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos aquí dos testigos que son como Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote, que vinieron en el periodo de la tribulación, pero con todo que son judíos de nacimiento, tienen ciertas señales que pueden hacer, ¿verdad? Pueden convertir el agua en sangre y pueden traer plagas sobre las gentes, que es lo que vemos en el capítulo 11 de Apocalipsis. El único que reconocemos que en el Antiguo Testamento que logró fue Moisés, convirtió el agua en sangre, y Moisés pudo detener que lloviera, y Elías fue el que llamó que se detuviera la lluvia y llamó fuego del cielo. Creemos que esos dos testigos de Apocalipsis 11 aparecen en el periodo de las tribulaciones, Moisés y Elías. Tú dirías, eso es demasiado. Sí sucedió en el pasado. En cierto monte, la parte de Israel, Jesús fue transfigurado frente a Pedro, Santiago y Juan. ¿Quién apareció? Moisés y Elías. Yo creo que fue una reunión de representantes antes del evento final. Estaban escribiendo notas acerca de lo que va a venir en el futuro, ese gran horrible día del futuro. Entendiendo lo que Moisés y Elías hicieron, y Jesús hablaba con ellos acerca del reino venidero, y entendiendo el hecho de que Elías nunca murió, sino que fue llevado al cielo, la Biblia nos dice que fue levantado en un torbellino. Moisés murió, pero nadie sabe en dónde está su cuerpo, porque Judas dice, capítulo 1 dice, el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. ¿Para qué quiere el cuerpo de Moisés? Al menos que Dios tiene planes para el futuro por el cuerpo de Moisés. Si todos estos textos los unimos, sin unir los comentarios, solamente el texto, esto me lleva a mí a creer que Moisés y Elías tienen un futuro, un testimonio futuro para Israel. Si tú vivieras en Israel y aparece Moisés o Elías, los oirías, porque ellos en toda Pascua dicen que esperan, vengas, y Jesús fue. Y Moisés es el dador de la ley. Y aquí menciono los 144,000. Estos 144 son los que van a participar del gran avivamiento. En el capítulo siguiente concluiremos con Apocalipsis capítulo 11 y verso 11. Capítulo 11 y verso 14 que dice, el segundo ay pasó, he aquí el tercer ahí viene pronto. Y el verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Así concluimos el estudio de hoy. En el estudio próximo comenzaremos como capítulo 11 hasta el capítulo 11 para ver el periodo de la tribulación, la segunda venida de Jesucristo, capítulo 19, y veremos el reino milenial de Cristo. Veremos tierras nuevas y cielos nuevos en el capítulo 21-22. Eso es solamente un preludio sobre todo. Si 444 versos y 360 hacen referencia al Antiguo Testamento, presentan analogías en la Escritura, entonces esto nos lleva tiempo para poder entender todo esto, ¿verdad? Pero uno de los estudios más estimulantes y satisfactorios sería que estudies el libro del Apocalipsis y encuentres esos pasajes que hacen alusiones a el Antiguo Testamento, y te vas a sentir contento porque vas a encontrar como 800 alusiones al Antiguo Testamento. Padre Santo, gracias por este libro que nos presenta nuestro futuro. Nos muestra a Jesús en su estado glorificado en el capítulo 1. Esto también nos presenta la condición de la iglesia en los capítulos 1 y 2, la condición de nuestras iglesias a través de toda la historia de la iglesia. También tú nos has mostrado lo que tomará lugar después de todo esto, en un tiempo en el futuro que nadie lo puede decir cuándo, que tomará lugar en nuestro planeta Tierra. Señor, yo te pido que estemos preparados, listos, con un corazón limpio, esperando tu venida. Sí, Padre Santo, todo esto te lo pedimos y lo recibiremos por el nombre y la obra de Cristo Jesús. Hay algo que se me olvidó y quisiera que me escuchen, poniéndose de pie para poder continuar y cerrar todo el estudio de hoy, para estar preparados para la semana próxima. En Apocalipsis capítulo 6, cuando habla del sello, en Apocalipsis dice que vio un caballo bayo, un caballo pálido, que se le dio potestad sobre la tierra, y de esa forma podían ellos comprar y vender en la tierra. Cuando leemos bestia en la tierra, nuestra mente va a una bestia de cuatro patas. Ese no es el significado de la bestia. A lo mejor esta bestia no es de cuatro patas. Puede ser, piensen en esta interpretación, puede ser una bestia microscópica. Puede ser una bestia, puede ser que no sea una bestia de cuatro patas que vas a esperar verla que camine por las calles. Puede ser algún tipo de un virus biológico que está aterrorizando el mundo. Y tú puedes ver en nuestros días que toda la gente está atemorizada y la gente no sabe qué hacer para erradicar este virus, porque nadie sabe de dónde vino ni a dónde nos irá a llevar. Leí un artículo en este magazine llamado Decisiones. Leí acerca de que lo que estamos experimentando es solamente un preludio, un vislumbre de lo peor que van a llegar las cosas en el futuro en nuestra tierra. Jesús se refirió en el Mateo 24 diciendo que nos llenaremos de temor porque nos está mostrando lo que vendrá en el futuro. Yo les quiero animar que si no has hecho un pacto con Dios en el Señor Jesucristo, porque esos días malignos vienen, van a llegar. Sabemos que los días vendrán porque el libro de Apocalipsis nos lo dice. Quizás Jesús ha estado tocando la puerta de tu corazón y te pide que abras tu corazón. Padre Santo, yo te pido que si alguien nos está escuchando y no te conocen, que te digan sí a Jesucristo. Y que inviten a Jesucristo a su corazón y lo haga el Señor de su vida. Para que si tú que me estás escuchando caes en esta categoría, tú has venido a escuchar en la radio o en la internet o nos estás viendo en la televisión o en el internet, dile, Señor, yo sé que soy pecador, por favor, perdóname. Y me separo de mi pecado y vengo a Jesús y lo acepto como mi Señor y Salvador. Mi deseo es seguirlo y hacerlo el Señor de mi vida. Reconozco que Jesús murió en una cruz, fue sepultado, resucitó, subió al cielo y de ahí regresará. Así que por eso yo te entrego mi vida y hago a Jesús el Señor de mi vida. Señor, enséñame cómo seguir a Jesús todos los días de mi vida, por hoy y para siempre. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así que después de que concluyamos aquí el servicio, hable con uno de los pastores asistentes que están en las puertas de entrada y salida para que usted le diga, yo hice esa oración de fe, acepté al Señor Jesucristo, así Él te va a hablar de qué es lo que debes de hacer para seguir en la presencia del Señor hoy y para siempre. Así pues, de esa forma, llámenos y le demos más información. Gracias y perdónenme que se me ha pasado el tiempo, pero la próxima vez lo haré más rápido. Llámenos al número 505-09-5433. Y si usted tiene acceso a la internet, vaya a la página llamada calvaryrm.church para comunicarse con nosotros. Así pues, que el Señor me los bendiga ricamente. Y si usted, hermano, nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque, desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor nos los bendiga ricamente. El estudio de hoy corresponde al miércoles 5 de agosto del año 2020.